Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Habrá o no prórroga del estado de alarma? Seguimos en ello, como una rueda, como el bolero. Como este rabeliano producto musical de incesante y monótona repetición. Hermoso, pero un poco reiterativo. Dice el gobierno que sí se puede. Sí se puede mantener restricciones y al personal quieto después del estado de alarma.
La legislación sanitaria que tiene nuestro país tiene recursos más que suficientes. Prácticamente, salvo confinar y movilizar de alguna manera, ¿no?, a los ciudadanos y a las ciudadanas en sus casas, casi todo lo demás se puede hacer.
Lo ha dicho en La Pública Andaluza, en Canal Sur, la vicepresidenta Carmen Calvo. Precisamente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, le ha respondido que esos casi a los que se refiere, digamos que son largos y extensos.
La pregunta es, si a partir del 8 de mayo hay un rebrote en cualquier territorio de España y no existe toque de queda, ni las comunidades autónomas podemos legislar en materia de movilidad de las personas, ni podemos tomar decisiones, ¿qué va a pasar? Se puede, si por ejemplo mañana quieren hacer una feria en alguno de los municipios de Andalucía, yo no puedo impedirlo. Si mañana se quiere hacer una romería, si mañana se quiere hacer un gran botellón, nos quedamos desnudos.
Nos quedamos desnudos. ¿Qué va a pasar después del 9 de mayo? Pero sobre todo, ¿qué es lo mejor? ¿Alguien lo sabe? El asunto vuelve a poner ante nosotros las dudas sobre lo correcto, dudas que son, probablemente, las que llevan al gobierno de Sánchez a seguir sin coger por los cuernos el toro de la verdadera coordinación, el valor para liderar el plan, algún plan que ordenara medidas, decisiones, vacunas, qué es lo que habría que hacer. Pero como nadie maneja las certezas y el político tiende a creer que los errores le restan rédito electoral, mejor que otros se pringuen. En el caso de nuestro gobierno, las autonomías. Más aún si tenemos elecciones en el horizonte, tan importantes como las de Madrid, lo cual vuelve a enfrentarnos a esa cruda realidad de la política cortoplacista, de la ausencia total, en plan páramo silencioso y helado, de planificación de futuro, de una verdadera política de Estado que piense de verdad en el país y su desarrollo y no en ganar unas elecciones o permanecer en el poder o en el territorio que uno esté. ¿Confía el gobierno en la suerte de las vacunas para amortiguar la pandemia y confía el gobierno en su talento seductor para que llueva el medio maná europeo? Pero todo es a día de hoy menor, todo es limitado. Todo parece como para salir del paso o alcanzar metas cortas. No hay generosidad ni horizontes de futuro. Se confunde la grandeza de la política con la limitada frontera del marketing. Y como del bolero, pues no conseguimos salir, amigo oyente. No hay manera de romper la rueda.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Presentes 102 más 239 votos emitidos telemáticamente. Sí, 102 más 166 votos emitidos telemáticamente. No, 57 votos emitidos telemáticamente. Abstención, 16 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica.
Ha salido adelante hoy esta ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia por una inmensa mayoría. Solo votaron en contra el PNV porque entra en competencias que considera propias y Vox. Vox pues no lo entendió muy bien, pero parece ser que consideran que es una ley ideológicamente marcada o así. María Teresa López.
Como no hay nada como el abrazo de un hijo, ni hay absolutamente nada comparable a la alegría y a la bondad de un niño, que ustedes con esta ley quieren manchar a base de ideología.
Bueno, más del 40% de los abusos sexuales que se denuncian en España tienen como víctima a un menor, que no sé si será el de los abrazos y las sonrisas en los cuentos de Vox. En el debate ha habido unanimidad con matices, como han hecho Ciudadanos o como han matizado Ciudadanos o el PP.
Que creo que hay más pros que contras. Y como hay más pros que contras, y creemos en la utilidad, en la defensa de los menores y en la garantía de los derechos fundamentales, por parte de nuestro grupo parlamentario, vamos a apoyar esta norma.
El Partido Popular ha insistido en sus enmiendas en reforzar los centros y recursos de protección, como entornos seguros, con mecanismos de actuación comunes, con herramientas que permitan la denuncia de los niños, las niñas y los adolescentes. Y así hemos propuesto elaborar protocolos con el objetivo de evitar fugas de estos centros, pero no nos lo han aceptado. Y ello es imprescindible para evitar casos como los tristemente ocurridos en Baleares y Valencia.
Debate y matices, pero la sensación general hoy ha sido la de estar, en el Congreso de los Diputados, la de estar dando un paso adelante. Ahora vamos a precisar algo más de esta ley pertinente y necesaria, cuyo debate, por cierto, ha aprovechado la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Yolanda Belarra, para señalar a la Iglesia Católica.
Aunque esta sea una verdad incómoda, creo que debo decirla hoy aquí, la Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar.
Por cierto, aún no hemos tenido constancia, aunque no lo digo yo, no digo yo que no lo hayan hecho sin decirnos nada, porque nos tienen en poca consideración. No hay constancia de que Podemos haya comentado algo sobre la decisión del Tribunal Constitucional alemán de echar atrás la ley de alquileres de Berlín, en la que se basa la estrategia del partido de Iglesias para exigir aquí la limitación de precios de los alquileres. Ni es legal, allí al menos, ni parece que sea práctica, como ha vuelto a recordar hoy la Sociedad Española de Tasación.
Aquí hay que escuchar a la experiencia de otros países, y realmente esto al final acaba perjudicando al más débil. Es como pasó con la ley de crédito inmobiliario de hace 2 años, ¿no? Que por proteger al hipotecado haces que sea más difícil conseguir una hipoteca al que está fuera.
Y me va a permitir que cierre el resumen de La Brújula, este encuentro diario con lo más relevante de la actualidad, antes de un extraordinario toque musical, ya le anticipo, con algo de lo que esta mañana ha dicho en más de uno el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, y que, mire, nos conecta con el bolero con el que nos encontrábamos hace unos minutos. Y es la multiplicidad de posibilidades de que gozamos en España a la hora de enfrentarnos a la COVID. Al jefe de los empresarios españoles, me permitirá la licencia jerárquica, eso le recuerda a su infancia.
Es un auténtico, perdona la expresión, desmadre la gestión, porque en cada sitio, a mí me recuerda como cuando era pequeño, a ti a qué hora te dejan de llegar a casa, pues a las 6 de la tarde, pues eres de Andalucía. A mí a las 10, pero no me dejan ni beber ni comer, pues tú eres de Bilbao. Bueno, pues imagínate eso en una empresa de distribución, una empresa, yo que sé, en los supermercados, etcétera, cómo se gestiona cada una de las medidas que se están tomando en cada sitio de manera diferente. Es decir, yo creo que se puede unificar criterios, y yo creo que los ciudadanos necesitaríamos unificar criterios.
Queen resucitado, la guitarra de Brian May, de Queen, sonando en una nueva versión que acaban de grabar un considerable puñado de buenos artistas españoles, algunos también latinoamericanos, con la excepción de Brian May, el guitarrista de Queen, que se ha sumado al proyecto haciendo sonar su guitarra como usted está escuchando. El primero que aparece en esta grabación es Miguel Ríos. Una grabación hermosa y solidaria que pretende volver a llamar la atención sobre el dolor de ausencia y escasez que la pandemia deja entre el necesario colectivo de músicos y artistas. Ahí están algunas grandes como Vanessa Martín, a quien escuchamos de fondo ahora mismo, Alejandro Sanz, David Bisbal, Melendi, como digo, el propio Miguel Ríos, Manuel Carrasco, Malú, Rozanén, Alborán y muchos más. Merece la pena que usted lo busque y escuche. Cuando termine La Brújula, claro, me lo va a agradecer.